Riders.
Y hoy es jueves, jueves de Riders, toca hablar de movilidad en dos ruedas y para ello vamos a enlazarnos con el recién desembarcado Pablo Monroy. Mi querido Pablo, ¿cómo te acabó de ir en tu viaje?
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que bien, un poquito, ya sabes, la demora de bajar del avión y de la caminata hacia la salida del aeropuerto, pero bueno, eso es parte de la experiencia de que todos nos enfrentamos en cada vuelo. Pero bueno, pues como bien lo comentas, hoy es jueves de Riders, hay información muy interesante y me gustaría compartirla y comenzar con un estudio muy interesante que dice que andar en motocicleta, fíjate, es bueno para el cerebro, así lo arroja un estudio. Es un estudio que se hizo en Japón, fue obviamente por investigadores japoneses y liderado por Ryuta Kawashima. A lo mejor se te hace conocido porque este investigador es bien conocido por su trabajo en el desarrollo de videojuegos Brain Training, justamente para consolas de videojuego, y analizó cómo es que afecta el hecho de manejar una moto a las capacidades cognitivas y salud en general del conductor, y resulta que este estudio concluyó que andar en moto podría hacernos mentalmente más jóvenes, más atentos y evidentemente mucho más felices, dice este estudio. El experimento partió de la hipótesis sencilla de que si ciertos videojuegos pueden estimular el cerebro, pues ¿por qué no habría de hacerlo una actividad tan compleja como pues conducir una moto? Y para comprobarlo, pues el equipo de investigación seleccionó un grupo de hombres de mediana edad que llevaban al menos 10 años sin subirse a una motocicleta. Evidentemente todos sabían conducir, pero pues muchos habían abandonado este medio de transporte. Y bueno, la mitad de estas personas, pues se les permitió volver a utilizar una moto en sus desplazamientos diarios durante 2 meses, y el resto, denominado grupo de control, se le pidió que siguiera utilizando su transporte habitual, ya sea, no sé, coche, transporte público, bicicleta, lo que ellos utilizaron. Y tras 2 meses de este estudio, el resultado fue que los motociclistas no solo mostraron un 50% más de capacidad cognitiva en comparación con el grupo de control, sino que también presentaron una mejora notable en cuanto a la memoria, en cuanto a la flexibilidad mental y atención en el trabajo. Y es que hay que decir que la propia exigencia del manejo de una motocicleta, que obliga a mantenerte alerta, anticiparte a los movimientos del entorno, tomar decisiones rápidas, pues actúa como una especie de gimnasio cerebral, dicen los expertos. Pero bueno, los beneficios no se detuvieron ahí. También los investigadores del estudio observaron mejoras justamente en el bienestar general de los participantes, es decir, mostraron menos estrés, más concentración y una sensación subjetiva de mayor vitalidad. Así que Kawashima concluyó que conducir una moto es más agotador que otros medios del transporte, pero que dicha exigencia adicional se transforma pues en entrenamiento tanto físico como mental, cuyos efectos se trasladan al resto pues de la vida cotidiana. Así que un estudio muy interesante sobre los beneficios de andar en motocicleta, más allá de los beneficios de movilidad y de eficiencia que ya conocemos.
Por eso eres muy inteligente, amigo. Oye, no lo sé.
Fíjate que el hecho de, por ejemplo, imagínate cuántas acciones tienes que hacer,
sí, claro,
con el simple hecho de ponerte en movimiento. Imagínate, uh-huh, accionas la palanca del embrague, con el pie izquierdo metes primera velocidad y luego con la mano derecha vas acelerando, pero al mismo tiempo ya vas soltando el embrague y empiezas a ponerte en movimiento, y esa acción la repites cada que haces cambio de marcha. Ya ahorita ya lo hace uno muy mecánico, pero sí, dentro de esa actividad del propio manejo también, pues estar atento a algún bache, alguna mancha de aceite o de diésel en el piso, alguien que se pasó el alto, un transeúnte, en fin. Tienes que estar muy alerta, y cuando también te haces un viajecito largo, la verdad es que consume mucha energía, ¿eh? O sea, podrías pensar que vas sentado todo el tiempo, pero los brazos, la tensión, las piernas, sí es una actividad bastante demandante, pero cuando terminas la jornada, no sabes qué relajado te bajas de la moto.
Sí, me queda claro, simple y sencillamente el grado de atención, de concentración que debes tener en teoría al momento de manejar una motocicleta, pues debe influir de alguna manera, como bien mencionas, para estimular el cerebro. Sin embargo, te decía, no lo sé, porque ya vemos a cada individuo manejando motos que literalmente creo que lo que menos les interesa es ir viendo por dónde circulan.
Sí, no, al final el ritmo de las ciudades y sobre todo la gente que se dedica mucho al reparto de mercancías, de alimentos, todo esto por aplicación. Digo, conozco buenos amigos que se dedican a eso y son una maravilla al manubrio, pero bueno, hay otras personas que pues estrictamente lo ven como un trabajo y muchas veces pues no respetan nada, ¿no? Entonces hay que decirlo, hay de todos tipos de motociclistas en las calles.
Es correcto, pues hay que salir a rodar más, mi querido amigo. Tú que puedes, que sabes. Oye, ¿qué más nos tienes en Riders?
Oye, pues recordarás que hemos estado hablando en estas semanas recientes sobre lo que está sucediendo con KTM, que tuvieron ahí varias dificultades económicas, dificultades financieras. Al final fue rescatada por un grupo gigante de la India. Y bueno, ahora pues no todos son malas noticias, porque KTM ya superó las 100,000 motos vendidas durante el primer semestre de este 2025. De hecho, fueron 100,391 motocicletas vendidas a clientes finales alrededor del mundo y 50,286 unidades entregadas a concesionarios e importadores. La firma austríaca ya superó sus propias expectativas y marcó un punto de inflexión en su estrategia de recuperación y crecimiento sostenido. Sin duda, esta cifra, mi querido Ricardo, pues representa ya un alivio a la compañía tras meses de ajustes internos, así como la fidelidad de una comunidad global que al final fue lo que, o eso que está abonando mucho, ¿no? Que siguen eligiendo a KTM, siguen eligiendo sus motos por innovación, por rendimiento, por diseño, por carácter, por prestaciones. Y bueno, uno de los logros más relevantes de este semestre pues fue justamente también la reducción significativa de inventario, lo que pues va a optimizar la operación logística de la marca. Además, KTM también reactivó su cadena de suministro, que era algo muy importante y que tenía ahí un poco paralizada su planta principal, lo que bueno, ahora ya garantiza una mejor disponibilidad de modelos, componentes y otro tipo de refacciones para los diferentes mercados donde la firma austríaca tiene presencia. Y este equilibrio justamente entre producción y demanda representa ya una señal clara de recuperación tras los desafíos enfrentados que habíamos platicado, ¿no? Por el sector industrial en años recientes. Además, KTM también ya inició una intensa campaña de reclutamiento tanto en Austria como a escala internacional. Actualmente la empresa ya está buscando profesionales calificados y personal técnico especializado para su sede central allá en Austria. Y finalmente, me quedo, Ricardo, otro pilar clave en esta estrategia de KTM, pues es el fortalecimiento justamente de su red comercial. Para ello creó el Dealer Excellence Center, un centro especializado que brinda apoyo técnico, logístico y estratégico a los distribuidores de todo el mundo, y esto tiene el objetivo de elevar la experiencia del cliente en cada punto de venta, reforzar la identidad de las marcas, bueno, de la marca KTM, y evidentemente generar vínculos que sean perdurables con los motociclistas a través de los distribuidores, que al final son quienes dan la cara de la marca allá en el mercado. Así que bueno, pues después, al final, una gran luz al final del túnel para KTM ya con estas unidades vendidas en el primer semestre de 2025.
Qué bueno, y muchas felicidades a KTM, porque justamente lograr ese punto de equilibrio no es nada fácil. Coincido contigo, creo que todo este tema de la atención a los distribuidores, todo el tema de posventa, como bien dice Cristian, el piso de venta enamora, pero lo que conserva la relación pues es justamente esta relación que tengas en temas con los concesionarios, en el tema de posventa. Y pues qué bueno, porque es una gran marca, un gran nombre con excelentes productos.
Así es, Nico Ricardo. Bueno, pues ya estaremos dando cuenta de cómo va evolucionando de aquí al cierre de este 2025.
¿Qué más, amigo?
Oye, fíjate que me encontré un dato muy interesante y creo que vale la pena mucho tomarse en cuenta, porque 6 de cada 10 motociclistas, 6 de cada 10 motociclistas en nuestro país, fíjate, no contratan un seguro por falta de recursos. Esto lo dice Laura González, directora del Salón Internacional de la Motocicleta México, que, bueno, a este obstáculo también se suman otros factores como la percepción equivocada de bajo riesgo, falta de claridad en las coberturas, trámites complicados, entre otras razones. De hecho, desde el 2019, hay que recordar, este seguro de responsabilidad civil es obligatorio para circular en carreteras federales, y las motocicletas evidentemente no son la excepción. Para 2025, de hecho, ya son 25 entidades en nuestro territorio las que exigen este requisito, desde Baja California Sur, Baja California, Chiapas, Chihuahua, obviamente Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, en fin, son 25 entidades, y de hecho las sanciones varían según la entidad. Puede incluir la imposibilidad de realizar trámites como el pago de tenencia o el refrendo de placas, En algunos estados, por ejemplo, las motocicletas incluso pueden ser remitidas al corralón. Pese a estas medidas, alrededor del 90% de las motocicletas en el país circulan sin ningún tipo de cobertura. Esto según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Y bueno, pues al final, la directora del CIN dio una declaración muy interesante. Dice, la falta de seguro expone a este sector a una doble vulnerabilidad. Por un lado, la económica, y por otro, la de salud pública. Después de un accidente vial sin cobertura, evidentemente, el conductor debe asumir con sus propios ahorros, claro, tanto los gastos médicos, pérdida o reparación de la moto, así como los daños ocasionados a terceros, generando, pues, en muchos casos, una deuda que resulta impagable. Así que y también se está llamando a todos los sectores, ¿no?, involucrados, a simplificar trámites, diseñar pólizas más atractivas, obviamente adaptadas a las condiciones económicas y los riesgos específicos de cada región. Así que, digo, la invitación es que es siempre contar con este seguro. En la moto el riesgo de cualquier siniestro es el doble o el triple que en un coche, así que de verdad hay que hacer un gran esfuerzo para contar con un seguro.
Sí, claro, y como lo hemos comentado en muchas ocasiones, Lalo, un seguro a final de cuentas no es un gasto, es una inversión. Digo, a final de cuentas lo material, pues, no pesa tanto, pero sí, me imagino, un accidente en motocicleta, todo lo que conlleva y los gastos que resultaría de no contar con un seguro, pues son demenciales.
Sí, sobre todo, Ricardo, que también nosotros debemos ser responsables, ¿no? Siempre ser equipo de seguridad, que la moto esté en buenas condiciones y de verdad ser muy responsable en el manejo de la moto.
Pues ahí está, mi querido Pablo, esto es lo que tuvimos en Riders. Déjame hacer una breve pausa y continuamos platicando. Esto es Autos en Imagen con Cristian Moreno.